Señor de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Una de las razones, o quizá la razón más importante por la que la gente rechaza a Dios o se aleja de Dios, es porque ve el mal que hay en el mundo, tanto el mal físico como el mal moral, o incluso el mal en la naturaleza. ¿No les parece que sea lógico que Dios, siendo bueno, siendo amor, permita tantas barbaridades, tanto dolor, que nazca, pues no sé, un niño ciego, enfermo, que se muera, que haya un temblor, que se caigan las casas, que pues haya tantos asesinos, asesinatos? No es posible que haya habido campos de concentración, guerras. ¿Cómo Dios permite esto? ¿Cómo Dios, que es bueno? No entiendo. Y nosotros que tenemos fe, que hemos conocido la revelación de Dios, decimos, ah, pues la respuesta es muy fácil. Estas cosas que tú ves tan tristes, dolorosas, terribles, son sumas y sumas y sumas y sumas de pecados. Desde el primero de todos los pecados, desde el pecado original, hasta mis propios pecados, han ido haciendo que esto se desordene. Y que la palabra cosmos, Dios hizo el cosmos, significa belleza. Dios hizo todo muy, muy bueno, muy bello, muy ordenado, muy, pues así, que funcionara todo perfectamente bien. Pero el pecado produce el caos. Viene el pecado y se da el desorden, como si dijéramos, como si la naturaleza se vengara. Si yo meto un desorden en una cosa que está muy bien equilibrada, muy organizada, muy correcta, y si yo rompo algo de aquel mecanismo, pues lógicamente aquello ya no funciona, se estropea, se venga. Pues Dios hizo todo bueno y muy bueno, y relata el Génesis. Sin embargo, el demonio tenía envidia del hombre, de la felicidad del hombre, y se presenta al hombre en forma de serpiente. Estos relatos del Génesis son simbólicos y pues nos ayuda a comprender lo terrible del pecado con la imagen de una serpiente. Si uno va caminando tranquilamente por el campo y de repente se encuentra una serpiente, sobre todo una serpiente grandotota, una víbora de cascabel, por ejemplo, así gordota, pues se lleva un gran susto, le da un verdadero pavor. Porque además la serpiente, pues es muy silenciosa. De repente está ahí, no hace ruido, como puede hacer ruido un caballo, una vaca, un toro que se oye su pisada, sino que se desliza como de manera resbalosa, y además pues nos dice que siempre está, como dice el Génesis, sufriendo su castigo de haber estado pegada al polvo, de haber sido arrojada a la tierra, de haberse humillado. Entonces todo eso nos ayuda a comprender cómo el pecado es el fracaso del proyecto de Dios. El pecado es el revolcarse en el fango, estar sumido en la porquería. Se pierde la dignidad del hombre. Parecía que con la sugestión de la serpiente el hombre iba a estar siendo elevado. Seréis como dioses. Y realmente lo que ocurre es que viene a la ciénega, a el lodazal, en el lodo. Entonces el hombre parecía llamado a un horizonte altísimo y se encuentra prisionero en un nido de víboras. Por eso es bueno meditar en la realidad del pecado, porque tenemos además el peligro de que, como vivimos rodeados de pecado, por todas partes hay pecado, en el periódico, en la televisión, en la computadora, en la política, en las costumbres, en la juventud, en la edad madura, en las noticias, en México, en Estados Unidos, en Europa, en todas partes, pecados y pecados. Y después digo, hay pecados en las personas que conmigo conviven, me doy cuenta de que tienen pecados. Y después digo, ah, sí, tú lanzas la primera piedra, pero es que no has visto en tu corazón, y en tu corazón también existe el mal. Tú también tienes pecados. Tú también tienes tendencia al pecado. Nadie puede decir, yo ya no tengo esa triple concupiscencia, ese triple daño que produjo el pecado. Sino que Lucifer, dice el Beato Álvaro, pretende que no nos percatemos de que las iniquidades, grandes o pequeñas, que se oponen al reinado de Cristo en las almas, todas las cosas malas, proceden concretamente de que las tres concupiscencias de que nos habla San Juan, la soberbia de la vida, la avaricia y la sensualidad, arraigan en el corazón humano como fuerzas devastadoras. A ver, que levante la mano la que no tenga ninguna de estas concupiscencias, o que tenga dos, o que tenga nada más una. Y tendremos que decir, no, mira, tú tienes soberbia, tienes avaricia y tienes sensualidad. Y esas fuerzas están arraigadas en el corazón como una fuerza devastadora que te puede llevar a la perdición, que te puede hacer una persona que eche a perder su vida. No es algo que le ha pasado a no sé quién, a no sé quién, a no sé quién, sino es algo que me puede pasar a mí. Y por lo tanto tengo que tener cada vez más conciencia, sensibilidad, para descubrir dónde me acerco a un peligro de pecar, dónde estoy en una ocasión de pecado más o menos próxima o más o menos remota, para decir, corta siempre por lo sano cualquier ocasión de pecado, aunque sea la lectura de esta sección del periódico, aunque sea esta amistad. Es aquello que dice que hizo Alejandro Magno cuando llegó a una ciudad que tenía una profecía que el que deshiciera un nudo, se llamaba Gordium, el que deshiciera ese nudo sería el conquistador del universo. Y Alejandro sacó su espada y no lo deshizo, sino que lo partió con su espada. Entonces ya se resolvió el nudo gordiano. Dice, ¿pero por qué? Porque no dialogó, simplemente dijo, basta, punto, aquí no tengo nada que, yo no tengo nada que dialogar aquí, esto lo corto, lo arranco, tengo conciencia que quiero que siga siendo una conciencia fina, ojalá que cada vez tengas una conciencia más fina. A lo mejor antes decías, esto antes no me daba remordimiento y ahora sí me da. ¿Sabes por qué? Porque tu conciencia se ha afinado, porque está mejor capacitada, es un aparato que tiene más precisión. Pero no vuelvas a lo mejor a decir, yo no quiero tener una conciencia endurecida, yo no quiero plantearme las cosas ni siquiera como posibilidad. Por eso es muy bueno, es una cosa muy buena, es algo recomendable que le pidamos a Dios, así desde el fondo de nuestro corazón, que le pidamos que si vamos a cometer un pecado mortal, nos mande antes la muerte, antes morir que pecar. No quiero cometer ningún pecado mortal, en serio. Si voy a tener esta desgracia alguna vez en el año 2029, pues que me muera antes, que no llegue yo a este pecado. Y si lo pedimos desde el fondo de nuestro corazón, el Señor lo concederá, porque es lo que quiere. O sea, no, Él no quiere el pecado nunca, de nadie, eso no quiere, no le gusta. Pues antes de perderte y ser un traidor, corta mi existencia, déjame tu amor, dice una oración, antes de perderte y ser un traidor, antes de ofenderte. Antes corta mi existencia. No porque yo quiera ser inmaculado, sino porque sé que el pecado es una ofensa a ti. Porque el pecado es volverte a escupir, volverte a bofetear, volverte a coronar de espinas, volverte a crucificar, volverme a burlar de ti. No me quiero burlar de ti. Quiero tomarte en serio. No quiero causarte ningún dolor. Porque una persona que comete un pecado le causa un grandísimo dolor al corazón de Cristo. Es como si dijera lo pisotea. A veces puede ser esa anécdota de San Alfonso María de Ligorio, que había un sacerdote que vivía en pecado, que vivía con una mujer, y entonces lo llamó y a la entrada de su oficina, de su despacho, puso un Cristo grandote en el suelo. Y entonces el sacerdote pues iba a entrar y entonces dijo, ah, caray, pues está aquí este Cristo tirado. Y don San Alfonso dijo, písalo, písalo, al cabo lo pisas todos los días, pero lo pisas en la realidad, aquí es una imagen, písalo de cualquier manera, no te preocupes. Ese es el pecado es pisotear a Cristo, volver a escupir. Yo no quiero, no quiero ni siquiera plantearme la posibilidad. Es que a lo mejor yo podría, no sé, casarme, tener un amor humano, tener un novio. O es que tengo mucha amistad con esta persona de casa, que tenemos un poco de trato muy personal, medio sensual. Pues son pecados mortales. ¿Estás pisoteando a Jesús? Es que, pues, no pasa, no, sí pasa. Es hace muchísimo daño. Si hay una persona que está en pecado mortal en una casa, esa casa es un desastre, es un desastre. No hay frutos. ¿Por qué? Porque un pecado mortal, pues todo el mundo se abaja. Así como una santa hace que todo el mundo se vaya para arriba. Un pecado mortal. Mejor hay que decirle a tu novia, vete, vete. Estás haciendo mucho daño, vete a hacer daño a otra parte. No estés jugando. Estás causando un gran perjuicio. Eres una fruta podrida. Ya no eres una fruta buena. Estás corrompiendo a todos. Mejor vete. Escribe tu carta. Ya no siga. No, sí hay que tener mucha misericordia, sí, pero hay que tener también justicia con los demás. O también puede ser una familia. Oye, estás haciendo mucho daño. Estás trayendo mal. No, vamos a desagraviar, vamos a conseguir gracia, pero vamos a decir, pues tú ni siquiera te lo plantees como posibilidad. Acuérdate que tienes que estar muy lejos de las ocasiones del pecado. Muy lejos. Hay un pequeño cuento que es medio simple, pero que había un merolico que estaba en la feria del pueblo, como hacen los merolicos, pues tratando de vender su producto, diciendo, compren esta caja cura las patadas de mula. Miren, es un producto buenísimo, que se curan todas las patadas de mula con esto. Y la gente, pues que a veces sabía que una patada de mula es terrible, es a veces hasta mortal una patada de mula. Si me da una patada una mula, me rompe a lo mejor, pues no solo las costillas, sino a lo mejor me rompe el hígado, el páncreas o lo que sea. Está muy barata, cómprenla. Entonces la gente compraba la caja, abría la caja y se encontraba una cuerda de 2 metros. Y le decían, mira, este es un engaño, ¿esto cómo va a curar las patadas de mula? No, mire, es un remedio infalible. Usted, pues mira bien estos 2 metros a donde está la mula y no se acerque más. Con eso no va a tener ningún problema con las patadas de mula. Pues tiene razón, ¿sabes? Es que está poniendo distancia, es que dice, no, aquí no hay que acercarse. No se puede uno burlar de Dios impunemente. Por eso decíamos, las cosas malas que hay en el mundo son consecuencia del pecado. No es que tiene la culpa este político que hizo que se pudieran permitir los abortos en el Distrito Federal. No, es que tiene la culpa todos, también yo. Desde el primer pecado se fueron sumando y sumando y sumando y sumando y sumando. ¿Y para qué estamos nosotros? Pues en primer lugar para estar libres de pecado y en segundo lugar para desagraviar, para tener contrición, para estar siempre lejos del peligro de pecar. Quizá hemos oído de una, bueno, una tertulia que tuvo el padre en Roma, y hace pues como un par de años o tres años, cuando estaba la guerra en Irak, y decía: el otro día me enseñaron una fotografía de un hermano vuestro que está en Irak haciendo servicios auxiliares del ejército. No lo digo para criticar a nadie, pero fijaos hasta qué punto llega la inconsciencia humana. Estando allí en constante e inmediato peligro de muerte, las habitaciones comunes estaban llenas de fotografías inconvenientes. Este hermano vuestro, con mucho sentido común, arrancó todas. Uno de los jefes le dijo que las volviera a poner y él, exponiéndose a lo que fuera, comentó que antes de volverlas a poner, se repatriaba. Tenemos que vivir con esta coherencia. Comportarse como esos hombres en peligro de muerte es algo inexplicable. Pero así somos los hombres. Pero así somos de tontos. Y te vas a ir al infierno. No es cosa de que llegue un torpedo aquí al barco, se hunda el barco con todo y tus fotografías, y te vayas al infierno. Pedid por ese hermano vuestro para que siga siendo fuerte. Yo le he escrito y le he dicho: venga a ser fuerte. Con esta firmeza de respuesta, ayudamos a los demás. Pues que nosotros digamos: oye, fulanita, tú no puedes hacer esto, esto es pecado, esta manera de contestar es pecado, esta, no sé, amistad que tienes, pues no es buena. Y por eso tenemos que saber desde lo profundo de tu corazón: no te plantees nunca nada que pueda ser pecado, ni siquiera te lo plantees como posibilidad. Esta vez decimos: bueno, de verdad, pídele que te mande la muerte antes de ofenderlo, que vayas en serio a ser una persona que no tiene nada que ver con cosas de pecado, que te choque. Hay una historia de un filósofo que se llama Epícteto. Pues un filósofo muy sabio que un día se le acercó un noble romano para hacerle una consulta. Y ese noble romano le dijo: Nerón me ha pedido que represente un papel de bufón, de payaso, en un espectáculo público. Esto para mí resulta muy humillante y ofensivo. Porque soy una persona noble, eso no importa, quiere que haga de payaso en un espectáculo. Pero es el emperador. ¿Qué harías tú en mi lugar?, le preguntó Epícteto. Yo en tu lugar, le contestó, representaría el papel. ¿Cómo tú, el sabio filósofo, harías el papel de un bufón? No, yo no, dijo Epícteto, pero tú podrías muy bien hacerlo desde el momento en que te lo planteas. Pues el peligro de caer en pecado desaparece si ni siquiera lo consideramos como posibilidad. El riesgo persiste si lo vemos como algo que quizás suceda algún día. Así como tengo una secreta esperanza que algún día, voy a poder pues hacer esto que hacen los demás, que sé que es un pecado. ¿Existe la posibilidad? No, no existe. No me la planteo. Pues el pecado es eso, el pecado es una afrenta personal a Jesucristo. El pecado paraliza, ya no puedo seguir yo haciendo nada bueno, como la mujer de Lot, cuando salían de Sodoma y Gomorra, que se quedó convertida en estatua de sal, es una imagen del pecado, me bloquea, nada de lo que hago sirve. Por eso podemos siempre decir, bueno, las ocasiones de pecado, los pecados mortales, los pecados veniales. Quiero limpiar mi alma, purificar mi alma. Y para eso tenemos el grandísimo medio maravilloso de la confesión, confesar nuestros pecados. Este escritor inglés Chesterton decía, era anglicano, y decía, ¿saben por qué me cambié al catolicismo? ¿Saben por qué me hice católico? Porque yo necesitaba una religión que perdonara mis pecados. Yo no podía. Y entonces busqué un día de una religión que perdonara pecados. Y es la única que perdona pecados porque es la única verdadera. Y qué bueno es que nosotros digamos, voy a tener esta conciencia. Cada vez que voy a confesarme, voy a ir a pedir perdón de mis pecados. Por eso incluso la confesión, como sabemos, se hace de rodillas, porque es una actitud de dolor. Cuando una persona le quiere pedir perdón a otras, pues sí, se pone de rodillas, perdóname, se pone a los pies. Y a veces incluso pueden decir, no se lo ponte de rodillas, sino que baja la cabeza. O sea, agacha la cabeza, que sí, yo vengo a pedir perdón de mis pecados. Y es bueno que no nos confundamos. Una cosa es que queramos llevar dirección espiritual, y es muy bueno que preguntemos cosas de dirección espiritual, o que preguntemos alguna duda o lo que sea. Y otra cosa es confundir eso que es una plática con lo que es una confesión. Yo voy a confesarme. Y ya después o antes, cuando quiera, voy a hablar de otras cosas, de mi alma. Que es muy bueno hablar de cosas de nuestra alma, es muy bueno. Que nos ayuden a tener más vida de oración, a lo que sea, a tener un encuentro más personal con Jesús, más vida eucarística, una duda sobre las cosas espirituales, o consejos para que mi oración sea más personal, lo que sea, cosas muy 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 buenas que hay que plantear. No se trata de plantear las cosas que hay que plantearle a la directora, pues son cosas distintas, no a resolver los problemas del centro o a, sino las cosas que pueden tener relación con nuestra alma. Pero ya la confesión, si me acuso de tal y de tal y de tal y de tal, de esto, Jesús, te vengo a pedir perdón. Sabemos en ese momento el sacerdote no es fulano de tal o mengano, sino es Cristo. Y por eso, pues da igual, a ti te vengo a pedir perdón, Jesús, de haberte ofendido. No porque yo fallé, sino porque pues me duele causarte esta pena. Por eso, bueno, también que tengamos devoción a los salmos penitenciales, como el Salmo 50, el Salmo Miserere. Ten misericordia de mí, Señor, según la abundancia de tu piedad, por tu inmensa ternura, borra mi delito. Yo he pecado contra ti, he pecado, mea culpa, mea máxima culpa. Y a veces también es bueno pedir perdón a los demás, es como una manera de ejercitarnos en el pedir perdón a Jesús. Y no solo he ofendido al Señor, sino he ofendido a otra persona, le pido perdón. Es una cosa muy chiquita, a lo mejor ni se dio cuenta, pero yo tengo un remordimiento porque le contesté con indiferencia, o porque fue negativo, o porque le di mal ejemplo. Y tenemos que decir eso. Hay otro pecado muy grave, terriblemente grave, que es el pecado de escándalo. Tan grave que dice el Señor que a aquel que lo cometa le tienen que poner una piedra de molino amarrada al pescuezo y tirarlo al mar. Como diciendo, vete al fondo del mar, quítate de aquí porque estás escandalizando. Estás haciendo que otros pequen. ¿Y cuándo hacemos pecado de escándalo? Pues cuando damos mal ejemplo. Doy mal ejemplo de cualquier cosa, de cualquier defecto o cualquier falla. Estoy otra vez bajando el nivel. Y por eso es bueno que yo reconozca y que no le eches la culpa a nadie más que a ti. No digas por culpa de tal y por culpa de tal, no, por mi culpa y mi culpa. Y golpéate tu pecho, no golpees el pecho de los demás. Por eso dice, tres golpes te das, uno, dos y tres. Porque te duele. Y ese golpe, pues, manifiesta tu dolor interior, tu contrición. Miserere mei Domine secundum magnam misericordiam tuam. Yo tengo muchos pecados. Muchos pecados. Ni siquiera sé todos los que tengo. He pecado mucho, mucho. Todos los días decimos. He pecado mucho de pensamiento, palabra, de obra y de omisión. Siete veces cae el justo y el pecador, pues más. Pero otras tantas se levanta. Tenemos siempre a punto el perdón. Está ahí Jesús con los brazos abiertos, como recuerda el Papa Francisco en su exhortación apostólica. Tú da el primer paso y Él te recibe con los brazos abiertos. No te preocupes. Aquí estoy para perdonar. De todo se arregla. El asunto es que me pidas perdón. Si no, pues si no vuelves, yo no te voy a ir a sacar a la fuerza. Tienes tú que venir. El pecado es una insondable iniquidad, dice San José María. Una injuria a Dios que tiene algo de infinito. Es que no nos acostumbremos. 100,000 o ciento y tantos mil muertos en la guerra contra el narcotráfico. 100,000 muertos, niños de aborto. Y así, muchísimas cosas. Que no me acostumbre. El pecador violando la ley divina ante Dios peca y lo desprecia, lo ofende, lesiona la divina majestad y se hace enemigo de Dios. Y entonces vienen todos los males, todo el caos se desencadena de ese plan original de Dios, del cosmos. Si Dios ha querido correr el riesgo de nuestra libertad, nos hizo libre, el hombre abusa de su libertad. Las cosas que Dios le dio las aprovecha para ir contra Dios y se introduce el desastre. No se puede meter un desorden impunemente, como vemos a veces, pues con pecados, no sé, que alguien hizo un pecado y eso le trajo una cantidad enorme de males a su familia, a, no sé, a la iglesia, a su parroquia, uno tras otro, tras otro, tras otro. Va metiendo más y más el desorden. Yo también podríamos ir en mi corazón, se mete el desorden, y en mis hermanas, y en mi centro. Es que no puedo pensar que no haya pecado, es que sí hay. Si alguien dice que no hay pecado, pues, dice, es un mentiroso. Hay pecado, empezando por el que encuentre en mi propio corazón. Por eso nuestra esperanza es siempre María, Spes Nostra, tú no tienes pecado. Eres inmaculada, ayúdame a que yo cada día me parezca más a ti, a que me purifique también con mi penitencia personal, con mi mortificación voluntaria. Tú vienes de la del alma llena de gracia, yo vengo del alma manchada, pero tengo una gracia que me va sanando, que me va purificando, que me va elevando, y quisiera cada día parecerme más a ti. Ayúdame a estar lejos de este peligro. Dame la gracia, intercede por mí ante Dios para que nunca lo ofenda, sino que por el contrario, cada vez crezca más esta pureza, esta gracia, esta realidad de Dios en mi alma, que me haga alejarme de los peligros, que me haga crecer en el aborrecimiento del pecado, que me haga tener un espíritu de contrición más grande por mis pecados y los pecados ajenos. Doy gracias, Dios mío, por algunos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.